Vale, pues.
Un placer, Quique.
Voy a abrir el ordenador en el cuestionario. Entonces, se trata de una grabación sobre la transición que ocurre entre la Segunda República, los últimos años de la Segunda República y los primeros años del franquismo, atravesando por el golpe de Estado, la guerra civil y todo eso, en el contexto de Güímar, en el contexto del municipio de Güímar. Pero, como no siempre tenemos todos los datos y abundan muchas lagunas, lo que hemos hecho es traer a dos especialistas, uno que ya viene estudiando lo local en Güímar desde hace varios años con nosotros, y otro que es especialista en general, digámoslo así, en memoria histórica, para Tenerife, o incluso podríamos decir a lo mejor Canarias también. Entonces, por un lado tenemos a Francisco Cabrera, que es graduado de historia, graduado en historia, es doctorando en el área de Historia de América de la Universidad de la UL y, como les digo, desde hace varios años viene trabajando en temas de memoria histórica en Güímar y en otros municipios a nivel local. Y por otro lado tenemos a Luana Studer, que es doctor en Historia Contemporánea, miembro del grupo GISA. ¿Está grabando, no?
Sí.
Sí. Y por otro lado tenemos a Luana Studer, que es doctor en Historia Contemporánea, miembro del grupo GISAS del departamento de
Humanidades.
Del departamento de Humanidades de la Universidad de La Laguna, y además es técnico en memoria histórica. Viene desarrollando muchos proyectos tanto a nivel municipal como comarcal como insular desde hace no sé si
14 años.
Perfecto. De acuerdo, entonces lo que habíamos planteado, si les parece bien, era formular nueve preguntas. Siempre van a ir emparejadas en cuanto a qué pasó en Tenerife con esto y, a continuación, qué podemos decir en Güímar sobre eso mismo, ¿vale? Entonces, la primera de las preguntas, si les parece bien, ustedes interrumpan ya a partir de ahora cuando quieran y como quieran, ¿no? La primera de las preguntas viene a tratar cómo se orquestó el golpe de Estado en julio de 1936. ¿Desde dónde venían las órdenes? ¿Cuáles fueron los circuitos que activaron todo? ¿Quiénes fueron los ejecutores? ¿Y cómo se extendió institucional y luego socialmente el movimiento de ese golpe de Estado, ¿no?
Bueno, ya los golpistas del año de julio del 36 habían tenido una experiencia previa, que fue en febrero del año 32, que es la Sanjurjada, que se llama así porque por el coronel Sanjurjo. Fue un golpe de Estado fallido en el 32, que la República pudo aplastar, pero fue un intento fracasado que, digamos, un elemento de aprendizaje para la cúpula militar que no estaba de acuerdo con los sucesos sociales y políticos que se estaban dando durante la Segunda República. Ya nos trasladamos al año 36, tenemos que pensar que parte de la cúpula militar, no todo el ejército español, sino parte de la cúpula militar a la que después una parte del ejército apoyó en el golpe de Estado a partir del 18 de julio, ya venía orquestando desde hace algunos meses del año 36 el golpe militar que este, respecto al del año 32, sí triunfaría. Realmente ellos no sabían, esta parte de la cúpula, sobre todo liderada por los africanistas, los generales africanistas, cuando hablamos africanistas son los militares, los mandos, los generales que estaban a las órdenes de las tropas coloniales en el norte de África, en el antiguo protectorado español de Marruecos. Uh-huh. Son estos africanistas, estos militares, estos generales, los que van a encabezar el golpe de Estado del 18 de julio del 36.
A ver, la relación África-Canarias y la proximidad hace que esto sea más fácil también.
Claro, y después podemos hablar un poco también del papel que tuvo Tenerife, Franco, un poco después. Entonces, bueno, dentro de esa cúpula de generales africanistas había dos o tres que tenían un cierto peso. Ya en la Segunda República, los meses anteriores al golpe de Estado, estamos hablando de 5 meses antes, ya empezó a haber un rum-rum entre la cúpula política de la Segunda República de que se podría dar otra intentona de golpe militar. ¿Qué hizo la Segunda República? Dividió a tres generales sospechosos, los envió fuera de Madrid para que no tuvieran influencia sobre el ejército. Yo no sé hasta qué punto eso tuvo beneficio para la Segunda República. Al contrario, eso benefició a confabular a estos tres generales golpistas, que hubieron más. Uno de ellos fue Franco, enviado como comandante general a Canarias 5 meses antes del golpe. El otro fue Emilio Mola, que es el verdadero arquitecto del golpe militar del 18 de julio, quien estructura el golpe, ¿vale? Y después el general Godet, que fue enviado a las Islas Baleares. Estos son los tres generales que, digamos, son los tres artífices, digamos, del 18 de julio, aunque tenemos que todo lo que es el director que llamaban era el Emilio Mola.
Vale, perdona que haga una pausa. Sí. Oyéndote, me da la impresión que insinúas que el hecho de que la Segunda República se quitara a estos militares potencialmente levantiscos, vamos a decir así,
peligroso, sí.
Creyó que iba a ser una solución, pero en realidad lo que estaba haciendo es a lo mejor dándoles más libertad.
No, evidentemente fue un problema, porque Franco tuvo capacidad, Franco, sobre todo Mola, desde Pamplona, Mola fue enviado a Pamplona y Godet a Baleares. Bueno, Franco estaba aquí, no nos vamos a extender en la figura de Franco ahora, no. Pero fue el nombrado general más joven de toda Europa en su momento. Franco estaba aquí, pero el verdadero artífice, el director, se le llamaba el director en la configuración del golpe de Estado, fue Emilio Mola, ¿vale? Mola fue el arquitecto que gestionó, que diseñó todo el golpe militar. Ya después, una vez producido el 18 de julio, se irían añadiendo sucesivos generales africanistas, etcétera, etcétera. El pistoletazo de salida, sin duda, fue las elecciones del Frente Popular del 16 de febrero.
Claro.
Porque ahí ya se precipitó todo. Los partidos y sindicatos obreros se radicalizaron. En comunidades como Andalucía y Extremadura, los jornaleros y los braceros del campo se radicalizaron y tomaron tierras. Quiero decir que todo eso, la victoria del Frente Popular, agudizó los conflictos de clase en la España de la Segunda República.
Claro. Y a ver si podemos hacer el crochet y arrastrar todo esto a lo que nos interesa, Tenerife y Weimar. Uh-huh. Pero nos falta el condimento de la burguesía. Hasta ahora hemos hablado de los militares. Pero ¿y la burguesía? ¿La burguesía qué pasa? ¿Que no tenía otro mecanismo para seguir manteniendo sus privilegios con esta república tan desatada, vamos a decirlo así?
El tema de la burguesía es interesante en el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de golpe de Estado hablamos de un golpe militar, pero en todo el territorio nacional, también en Canarias, también en Tenerife, se dio el apoyo a la burguesía. Y hay un caso especial en Tenerife que es podemos hablar de la burguesía agroexportadora. El claro. FAICE, por ejemplo, que era una empresa de agroexportación de productos agrarios, se dio unos almacenes en FAICE. FAICE era la compañía, todo el mundo dice que son los almacenes de FAICE, se convirtió en el gran presidio de Tenerife hasta el año 52. ¿Vale? Pero también la burguesía local. Por ejemplo, Álvaro Rodríguez López. ¿De qué le suena a la gente a Álvaro Rodríguez López? De Heliodoro Rodríguez López.
Vale,
era hermano de Heliodoro Rodríguez López, que es el nombre del estadio del Tenerife.
Sí.
La familia Rodríguez López eran grandes terratenientes de La Gomera, sí. Y grandes terratenientes en Tenerife. No, yo no tengo tanto, no conozco tanto el perfil de Heliodoro, pero sí el de su hermano. Su hermano sí se dio, por ejemplo, los barcos prisión que están en la boca en el puerto de Santa Cruz, tres de esos barcos eran suyos.
Vale.
Entonces eso nos habla un poco del papel de la burguesía dentro del golpe de Estado.
De acuerdo. Vale, entonces el general Mola es el arquitecto. Tiene un grupo de, digamos, seguidores o fieles que son, se nutre mucho del grupo africanista, como habíamos dicho, y además hay una burguesía que tiene muchas ganas de frenar estos cambios sociales que está generando la Segunda República. Esa burguesía en Canarias es agroexportadora y terrateniente, ¿no?
Eso es.
Entonces, ¿qué ocurre cuando se da la orden de se tiene que empezar ya el golpe de Estado en julio de 1936? ¿Cómo llega eso a Tenerife?
Realmente ellos no... Una cuestión importante es la reunión de las raíces, que en Tenerife tiene lugar en junio. ¿Vale? Ahí hay una reunión de toda la cúpula militar de Tenerife, en concreto, ¿vale? Ellos no sabían muy bien al principio qué mes ni qué día iba a ser el golpe. Sabían que podría ser en junio, podría ser en julio, pero no sabían bien el mes que iban a escoger ni el día. Los sucesos del asesinato de Calvo Sotelo precipitaron, y previamente el asesinato de Antonio del Castillo, que era el líder de las fuerzas de asalto de Madrid, y después el asesinato por parte conservadora del primero y el asesinato de Calvo Sotelo por parte de las fuerzas de izquierda en Madrid, sí, precipitó todo el golpe de Estado. El golpe de Estado, el Calvo Sotelo fue asesinado el día 12 y la cúpula militar, del que ya hemos hablado, decide dar el golpe militar el 17 en el protectorado español de Marruecos, a lo que se irían sumando, como así fue, al siguiente día, el día 18, los siguientes cuarteles, los acuartelamientos en el resto del territorio nacional. Franco, podemos hablar, esto sea Ángel Viñas el que ha estudiado el caso de Balmes, del sí, general asesinado o muerto por un accidente en Las Palmas días antes del golpe, el día 16. Hay gente que habla que fue un asesinato premeditado, ordenado por Franco, el de Balmes en Las Palmas, para él coger un avión, ir a tener una excusa, ir a Las Palmas, para ir al entierro de Balmes, y de Las Palmas coger un avión, el famoso Dragon Rapid desde Gando, sí, para viajar a Tetuán.
Sí.
No vamos a entrar en el discurso, en el debate de que si fue asesinado o fue un accidente. Hay historiadores que mantienen que fue realmente un accidente en un campo de tiro. Y después hay otros historiadores que dicen que fue un asesinato premeditado porque dicen que fue mucha casualidad de que dos días antes Balmes tuviera ese percance, entre comillas, cosa que le sirvió a Franco una excusa para desplazarse a Las Palmas y de Las Palmas a Tetuán para dirigir el ejército más preparado que tenía España en ese momento, que eran los...
Y cuando Franco abandona Canarias porque se va a Tetuán, ¿a quién deja a cargo?
Aquí queda Teobaldo González Peral. Es el que firma la declaración del estado de guerra en Canarias.
Vale. ¿Vale?
Y ahí, digamos que el procedimiento a los primeros días del golpe militar fue empezar a detener a los militantes de izquierda. El golpe triunfa rápidamente en Canarias, eso hay que decirlo. Hubo escasos conatos de resistencia, una semana en La Palma, la semana rodada de La Palma. En Vallehermoso el fogueo durante tres días, ¿vale? Y en Tenerife prácticamente no hubo resistencia, salvo un pequeño conato el mismo 18 de julio en la Plaza de la Candelaria, aquí en Santa Cruz, y dos días de resistencia en Icó, que realmente no fueron resistencia, sino fueron escaramuzas, ¿vale?
En Güímar no tenemos nada.
En Güímar no hubo resistencia de ningún tipo. Lo que sabemos el 18 de julio, si te quieres trasladar ya a Güímar, sabemos que el 18 de julio los jornaleros, principalmente los trabajadores, los obreros, no sabían bien lo que estaba aconteciendo. Tenemos que tener en cuenta que el 18 de julio de 1936 no existían ni móviles,
claro.
Ni existían internet, ni había capacidad. La única sistema de comunicación que había era la radio. Y en Güímar solo había una radio en ese momento, el 18 de julio. Entonces, ¿cuál fue la tendencia en Güímar? Los obreros se reunieron en la Plaza de San Pedro, porque había mucha confusión. Había confusión, no sabía qué estaban pasando. Escuchaban por radio de que en el protectorado español de Marruecos había habido un levantamiento contra la República, pero no sabía si había triunfado, si no había triunfado, qué apoyo había tenido en la península. No se sabía nada prácticamente. Eso se fue sabiendo progresivamente los días posteriores.
Claro.
En Güímar sabemos que los obreros se reunieron en la Plaza de San Pedro y a las pocas horas fueron desmovilizados, fueron disueltos por la Guardia Civil de Güímar,
vale,
quien se hizo con el control político de la localidad.
Vale, la Guardia Civil entonces fue la que se hizo con el control.
Sí, fue leal al golpe de Estado.
Y la que destituyó
a la corporación, a la municipal, sí.
¿Quieres intervenir en este punto? Sí.
Adelante.
Vale, lo llamativo del proceso, aparte de eso, es que dentro de lo que es la corporación municipal encuentras gente de distinto perfil político, evidentemente. Cuando triunfa el Frente Popular, destaca por encima de todo Lorenzo Castro Delgado, que ya se había presentado por otras agrupaciones o por otros grupos políticos en elecciones previas.
Que no siempre eran socialistas.
Que no siempre eran socialistas. Fue variando, estuvo más vinculado a sectores de derecha y poco a poco fue variando hacia la izquierda. Es un caso común. Hay muchos otros sujetos históricos de esa época, en ese periodo, que fueron barajando distintas corrientes políticas.
Uh-huh.
Una vez, tal y como comenta Luana, se acaba por disolver la corporación municipal, como sucedió en cualquier parte del Estado español, se crea una junta provisional. En esa junta provisional yo destaco por encima de todo, quitando a esos grupos más vinculados a Falange, a personajes como Ignacio García, que había sido el mayor contribuyente por Rústica del municipio de Wimbar, y un personaje bastante interesante del periodo, que pertenecía a la oligarquía local, vinculada a la actividad agrícola fundamentalmente y a la actividad comercial, que había tenido cargos de responsabilidad no solo en el ayuntamiento de Wimbar, sino también en el Cabildo Insular de Tenerife.
Un terrateniente.
Un terrateniente vinculado a la oligarquía.
Con también un brazo de la agroexportación, ¿no?
Sí. Si bien es cierto, Ignacio García vivía en la propia Plaza de San Pedro, su familia es de las familias históricas del municipio, como ya te comentaba, perteneciente a esa oligarquía local, y un individuo con cierto prestigio social, que también estuvo vinculado al Cabildo de Tenerife. Además de él, como comentaba, había gente vinculada a la derecha, y aunque este personaje es curioso porque acaba dimitiendo por cuestiones de salud, según comentaba él, después vivió 30 o 20 años más, murió en los años 50 o 60, pero esto ya lo trataremos posteriormente porque hay una serie de cartas con el obispo Pérez Cáceres.
Sí, luego lo tratamos.
Que
sí.
Son muy jugosas en ese sentido. Y al final, también dentro de lo que es el grupo, que no sé si lo vamos a tratar después, de lo que es el grupo del Frente Popular o de esos procesados que hay después de la ley de responsabilidad política, que hay distintos casos o distintas personas que pasan al ostracismo, otras personas que se recuperan aunque estaban dentro del Frente Popular y pasan a formar parte de Falange dentro de Wimbar, pero eso ya lo trataremos después.
Vale, solamente sobre este bloque un par de preguntas concretas, que es, ¿qué papel tuvo Falange en el comienzo del golpe?
¿En Wimbar?
Sí, ¿sabemos algo? ¿Tú tienes algún dato? ¿O realmente Falange igual empezó a constituirse después del golpe?
Había varios personajes ahí en medio, tampoco vamos a dar porque...
No.
Había varios personajes en medio ahí que luego forman parte. De hecho, el que fue alcalde, que formó parte de pertenecía a Falange y fue el primer alcalde de Wimbar después del golpe de Estado. De hecho, el cronista oficial de Wimbar, Octavio, tiene una relación publicada de alcalde en su blog personal, pertenecía a Falange. Pero yo creo que, tal y como comentábamos, Falange se asienta obviamente posteriormente.
Claro.
Y hay personajes con más peso dentro de Falange del municipio. Como, claro. Como Óscar Pérez Rosas, que fue el sobrino de Pérez Cáceres.
Eso ocurre en otros municipios, es decir, que Falange no es fuerte antes del golpe o durante el golpe, sino después.
Realmente los datos en general sobre Falange antes del golpe militar son listas bastante escasas en Tenerife. ¿Vale? Es verdad que existen falangistas, en el caso de Wimbar, en Casa de Arafo también habían falangistas, y muchos otros pueblos de la isla de Tenerife, pero es a partir del 18 de julio cuando las números de Falange engordan. Esto se debe a dos cuestiones. Uno, a falangistas de ideario de derecha, pero después hay otros muchos que son personas que para salvar, claro, su vida por la cuestión política se fían a Falange.
Digamos que uno es por convencimiento y otro, claro, por supervivencia.
Claro, por eso después del golpe militar del 18 de julio, los propios falangistas hablan de camisas pardas. Camisas pardas significan los falangistas... De corazón,
sí,
de ideología.
Los auténticos
falangistas. Un camisa parda era un falangista que podía atestiguar que era falangista antes del golpe militar, sin por una cuestión de no converso, digamos.
De acuerdo, me gusta. Vale, vamos a dejar este primer bloque aquí, vamos a parar. Igual hemos hablado mucho.